para mí es un placer estar acá. Le decía ahora a mis compañeras que me alegra montones volver aquí a esta sala. La inauguré cuando salí, les dejé como presidenta del colegio esta sala medio terminada, ¿verdad? No terminada totalmente, pero por lo menos mi gran orgullo ha sido siempre este salón, el colegio, que toda una vida lo he defendido. Cuando el colegio me llama para hacer una presentación sobre el rumbo de la política social, yo me pongo a pensar, soy técnica, qué difícil un técnico pensar cuál es el rumbo de la política social cuando hay un gobierno dirigido por políticos. Sin embargo, dije, bueno, lo más importante para mí es contarles qué estamos haciendo en el IMAS, cómo vemos en el IMAS realmente la política social. La política social para el IMAS realmente siempre ha sido la reducción de la pobreza. ¿Y por qué la reducción de la pobreza? Porque si nosotros nos vamos a lo que se entiende por política social se puede entender como las diferentes acciones, metas que se propone un gobierno para atender los problemas sociales causados por la desigualdad y con el fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Son un montón de acciones. Ustedes ven acciones en el Plan Nacional de Desarrollo, en todo lo que tiene que ver con política social, en educación, en salud, en vivienda y, lógicamente, en lo que es la atención de la población más pobre de nuestro país. Entonces, entendemos que la reducción de la pobreza es uno de los ejes principales del gobierno. Por lo tanto, nosotros pensamos en el IMAS, y les digo pensamos porque no es mi criterio, es el criterio de una cantidad de profesionales que trabajamos día a día con el quehacer institucional y que proyectamos, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se esperaría? ¿Y cómo lograr realmente que la reducción de la pobreza sea un hecho? Entonces, hemos pensado que se puede lograr con una red de protección social. Eso se habla hace muchos años, hace días venimos hablando de la red de protección social, que garantice la coordinación intersectorial e interinstitucional a todo nivel, desde las altas autoridades hasta el ámbito comunal, con el involucramiento de los diversos actores institucionales y de la ciudadanía. La atención de la pobreza es una responsabilidad de todos, no es del IMAS. Eso es una de las cosas que siempre ponemos al finalizar en todos los documentos, porque siempre dicen el IMAS no hace nada, pero el IMAS no puede hacer nada siempre solo. Cuando hablamos de la red de protección social, el IMAS ha venido creando una red con organizaciones comunales, también con el IDA, con el MAC, con el PANI y con otras organizaciones. Esa red se ha venido creando casi a título personal. ¿Por qué a título personal? Porque las altas jerarquías siempre quieren llevarse la flor en el ojal. Entonces ha sido muy difícil crear una red realmente de protección social. Cuando hablamos de esa red es que todos, desde el presidente de la República hasta nosotros como técnicos, entremos en esa red donde las organizaciones sociales sean parte y las familias también sean parte de esa red social. Para contribuir con este desafío, nosotros elaboramos un plan estratégico. Fue un plan estratégico que está ahorita en ejecución. Tengo la responsabilidad de que se implemente. Esa es una gran responsabilidad. Pero para hacer este plan, nosotros partimos de cuatro hechos muy importantes. La existencia de un importante segmento de población en pobreza que nosotros tenemos que atender, que resolver algunos problemas. Aumento de los recursos financieros del IMAS, nos han venido aumentando los recursos. Cambio en la metodología de intervención, requerimos un cambio inmediato, un cambio que esté dirigido hacia involucrar más organizaciones, a crear la red social. Fortalecer el seguimiento y la evaluación de las acciones y resultados. Aquí cuando hablamos del seguimiento y evaluación, acabamos de hacer la evaluación del año 97, para nosotros ha sido algo muy importante. Las familias están contentas con que se les dé el beneficio. Eso es importante. Pero hemos visto en la evaluación que las familias no en todos sus aspectos han resuelto el problema. Siguen dependiendo del IMAS. Entonces, de ahí que la metodología de intervención que nosotros estamos utilizando la estamos cuestionando en este momento y la estamos revisando. ¿Qué fortalezas tiene el IMAS para poder revisar su metodología, para ejecutar sus recursos y para poder crear una red de protección social? El IMAS está en todo el territorio nacional, nos encuentran de frontera a frontera, de lado a lado. Cuenta con profesionales especializados en el área social distribuidos en todas las gerencias regionales. El IMAS tiene 10 gerencias regionales y cada gerencia regional tiene 2 o 3 oficinas que están distribuidas en el área o el territorio que le compete. Cuenta con un sistema de información de población, SIPO, que en este momento registra a 317.228 familias y 1.087.580 personas. El SIPO lo hemos defendido a capa y espada. ¿Por qué lo hemos defendido a capa y espada? Porque el SIPO, si ustedes van en este momento a revisarlo, encuentran que ahí se dan, están las familias pobres y más pobres de nuestro país, y decimos pobres y más pobres porque están en extrema pobreza. Las podemos detectar, podemos decir dónde las localizamos, podemos decir qué tipo de características tienen. Esa es otra de los documentos que acabamos de elaborar, la caracterización de nuestra población. Es una población que en alto grado son jefes de familia, mujeres con baja escolaridad, con bajos ingresos. Entonces, ese tipo nosotros lo defendemos. ¿Por qué? Porque si usted está en Guanacaste y quiere saber si Juan Pérez tiene una ayuda en Limón, lo puede saber. Entonces, por eso lo defendemos, porque ahora nosotros no damos ayudas 2 veces a un mismo beneficiario. Y quisiéramos que las demás instituciones entren dentro del SIPO. El SIPO sí tiene conectividad con las ONG que han firmado convenio con nosotros. Tenemos también el sistema de atención de beneficiarios, saben, que nos registra el historial de las familias. Sabemos desde que existe el SIPO, desde que existe el SAVEN, cuántos beneficios ha recibido una familia y en qué. Entonces podemos hacer el historial de esas familias y saber qué le hemos resuelto. Lógico, en este momento quisiéramos hacer esa evaluación y está programada para el 2009. Al 30 de septiembre de este año, el IMAS ha beneficiado a 69.056 familias, 84.215 personas, para un monto entregado de 18.443.501.164. Esa es la cantidad de recursos que tenemos hasta el momento ejecutados. Cuando hablamos de personas, esto quiere decir que prestamos beneficios a personas, a estudiantes, por ejemplo, con Avancemos, o bien cuando damos a la gente que está, a las personas que se encuentran en IBS. IBS para nosotros son los hogares de ancianos, algunas guarderías, que también se les beneficia a ellos. ¿Qué pensamos nosotros con el PEI? Porque también, o sea, tenemos esas fortalezas, pero bueno, ¿qué es lo que queremos hacer con un PEI que tiene una cantidad de objetivos, una cantidad de metas y una cantidad de indicadores que no se los voy a dar porque tendría que ocupar la presentación de todos los compañeros, ¿verdad? Nosotros pensamos que la existencia del IMAS no solo pasa por la existencia de personas en condición de pobreza, sino particularmente por lograr que esta entidad vaya convirtiéndose en una institución de desarrollo para esta población, capaz de diseñar, planificar, ejecutar, evaluar y financiar programas sociales selectivos. Es lo que nosotros quisiéramos de Lima, que la gente logre superar su pobreza. Las tareas emprendidas están orientadas a lograr una transformación que no hace otra cosa que retomar el espíritu que inspiró a don Pepe al criarla en 1971. Don Pepe tenía un espíritu bastante alto. Nuestra ley es muy flexible, podemos hacer muchas cosas y eso es lo que más nos orgullece. Por eso podemos coordinar con otras organizaciones, podemos coordinar con instituciones, podemos traer a las familias y hacerlas partícipes de nuestros programas, pero necesitamos, lógicamente, contar con una red de protección social. Repasando su ley de creación, es posible encontrarse en una institución ágil que en un lugar de hacer mucho, hiciera muchos hacer, hacia eso nos encaminamos. ¿Qué queremos decir? O sea, nosotros podemos con nuestro programa Ideas Productivas lograr que las familias logren hacer, logren superarse. Con 63 mil millones tenemos para el año entrante solo en inversión social. se pueden lograr muchas cosas. Todo esto está en comprender que el propio IMAS no debe ejecutarlo solo. Entonces, nuestro plan estratégico dice que tenemos que trabajar en proyectos con las ONG. Si nosotros logramos llegar a trabajar en proyectos con las ONG y con las demás instituciones, estaríamos realmente creando esa red de protección social. Echar mano de su propia experiencia institucional, más la revisión de mejores prácticas internacionales. Hemos estado revisando cómo lo hace México, cómo lo hace Colombia, cómo lo hace Honduras, cómo lo hace México, y nos damos cuenta que nosotros tenemos una gran garantía. Tenemos un recurso propio que no se lo pedimos prestado a nadie y tenemos una ley que nos da flexibilidad. Entonces, por eso consideramos que el IMAS hacia futuro puede hacer mucho siempre y cuando se cree una red de protección social. Para la ejecución tenemos tres aliados, lógicamente, como les decía, la municipalidad, la empresa privada y las organizaciones sociales, de las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo la iglesia. Nosotros hemos firmado ya convenios con la iglesia y con otras organizaciones. El nuevo papel de IMAS, además de diseñar los programas, será que los ejecutores se inserten en nuestros procesos de fiscalización, monitoreo y evaluación. Quisiéramos contar con esas organizaciones que realmente sean fiscalizadoras de nuestra labor para poder mejorar. Sabemos que podemos mejorar mucho. El nuevo papel de IMAS, además de diseñar, será que los ejecutores se inserten en un proceso de fiscalización, de seguimiento y monitoreo. En este momento tenemos, si se quiere, muchos profesionales que están haciendo algunas tareas que son administrativas. Entonces queremos sacarlos de ahí y que se inserten a un proceso de seguimiento y monitoreo más, si se quiere, de lleno con las familias. Lo anterior implica que la institución no puede reservarse la ejecución directa de algunas iniciativas, particularmente las novedosas o aquellas cuyo impacto en la población sean consideradas como de especial importancia. ¿Qué es lo que busca el nuevo enfoque estratégico utilizado? Establece una lógica de relación entre el estado de situación y el estado deseado en el cumplimiento de la misión, las brechas existentes, la ruta hacia el cambio definido en el mapa estratégico de objetivos y sus correspondientes indicadores. Para poder nosotros definir nuestro cambio, hicimos este grafiquito que no es ninguna iniciativa, también está en los libros y está por todo lado. Dijimos, bueno, tenemos una situación actual que la tenemos diagnosticada, tenemos todo un diagnóstico de cómo estábamos trabajando, qué nos hacía falta. Definimos objetivos, definimos indicadores y entonces vamos hacia un trabajo más con las organizaciones y más con la hacia crear una red de protección social. El futuro de IMAS, entonces, lo vemos abocado a un estudio de nuevas perspectivas de desarrollo institucional en el que la sistematización del modelo de intervención es punta de lanza para su quehacer. Estamos sistematizando el modelo de intervención, hemos solicitado ayuda a los profesionales de trabajo social. En este momento podríamos decir que al estar yo liderando el proceso, pues a los que conozco son a los trabajadores sociales. Entonces he buscado a los trabajadores sociales de la escuela de la Universidad de Costa Rica para que me ayuden a lo que es la definición del modelo de intervención, porque necesitamos que gente de afuera también nos ayude para poderlo reformular. La institución, una institución donde los conceptos de territorialidad geográfica y organizativa nacional adquieren preponderancia como parte de un enfoque. ¿Qué queremos decir con eso? Le hemos informado al Consejo Directivo que hay lugares donde requiere que IMAS esté presente totalmente. Hay lugares donde IMAS no debe estar presente, o podría estar parcialmente. Por decirles un caso, en Escazú no es lo mismo que estar en Los Chiles, o no es lo mismo que estar en Lomas del Río. Entonces le hemos pedido al Consejo Directivo que nos permita desarrollar un trabajo con concepto de territorialidad, donde lleguemos a la gente que es más pobre de nuestro país. Una programación redistributiva de recursos presupuestarios en las unidades regionales, donde la organización comunal y no solo la institución tienen derecho a formular e impulsar. Esto era lo que les decía, una organización trabajando con las ONG, presentando proyectos para atender toda la población. Una institución moderna y próspera donde la información es clave para determinar el estado de las cosas en materia de pobreza y pobreza extrema. Una institución que en materia de pobreza no solo sabe de ella conceptualmente, sino también operativamente y en términos de datos que pueden ser usados por otros entes del aparato estatal y privado. Cuando decimos esto, esta información es porque consideramos que el SIPO tiene mucha información y constantemente lo estamos alimentando. Hoy día estamos contratando a la Universidad de Costa Rica para la aplicación de las fichas de más de 80 mil familias que ingresarían para el 2009 con el programa Avancemos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Si tenemos ahorita 317 mil familias, vamos a llegar a tener más de 500 mil familias en diciembre. Eso es la proyección. Muchas gracias.